Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este taller. La idea de la presentación básicamente está enfocada en resaltar, casi en términos fundamentalistas, el rol y el poder de Internet hoy en el marco de los medios de comunicación. Sin desconocer, por supuesto, que los medios tradicionales... ¿Se puede retirar esto? Decía que sin desconocer el poder y la lógica de los medios tradicionales y convencionales, personalmente creo que Internet tiene el potencial que ninguno de los otros medios ha podido mostrar. Y fundamentalmente es un poder que está dado y que se viene construyendo en torno del propio usuario, digamos, ¿no? Es desde mi punto de vista el medio de comunicación, si se quiere, más democrático. Quizás el único atentado a la popularidad o al espíritu democrático tenga que ver con la conectividad, digamos. Pero dada la conectividad, la forma en la que se estructura la comunicación en Internet es decididamente atractiva y sumamente valiosa para aprovechar por parte de los gobiernos. La presentación esta, como todo lo que voy a ir mostrando, está soportada en herramientas de libre uso, todas disponibles en Internet, de manera que aquel que quiera descargársela, copiando este link que está aquí abajo, va a poder acceder directamente desde cualquier lugar y compartirla o bajar la PDF a lo que quiera. Esto es una herramienta que todos conocerán, Google Docs. Y lo que voy a mostrar inicialmente tiene que ver con lo que son ciertas tendencias consolidadas en lo que es la esfera de Internet. Yo las clasifiqué en 5. No están en orden de importancia, ni creciente ni decreciente. Todas para mí tienen el mismo peso y valor. Pero hay que empezar por una. Y la primera que seleccioné es la idea de socialización y personalización. Digamos que Internet tiene precisamente ese fuerte foco en el contenido, ¿no? A diferencia de la Internet de hace 6, 7, 8 años, donde era, digamos, un medio convencional, en el cual había un emisor que configuraba contenidos en un sitio web, hoy la Internet se ha vuelto precisamente... interactiva, ¿no? Esto que se da en llamar web 2.0 es precisamente un proceso de conversación en el cual todos los usuarios de algún modo tienen casi el mismo poder en términos de relacionarse con otros, ¿sí? Y la posibilidad de compartir contenidos de cualquier índole en tiempo real con quienes ellos quieran. Al mismo tiempo, lo que le vuelve, ¿sí?, de todas las aplicaciones, tiene que ver con cada vez más una tendencia de personalización. Es decir, que los contenidos que uno visualiza en Internet son cada vez más ajustados y más pertinentes a lo que uno está buscando, ¿sí? Esto, por ejemplo, es la captura de una pantalla de un sitio que se dedica a establecer una conversación entre empresas de alimentos y consumidores, ¿no? Entonces los consumidores, de algún modo, están pudiendo opinar, rankear, generar contenidos. Es decir, la Internet de hoy se caracteriza porque los usuarios son los que generan el contenido. Ya no hay más contenido unidireccional, ¿sí?, contenido bajado en términos de discurso, sino que el contenido es lo que se genera espontáneamente por la interacción de quienes la usan. Otra de las grandes tendencias tiene que ver con la reputación online y las redes sociales verticales. La reputación online hace al hecho de que, y esto sí es algo bien diferencial de Internet, que tiene que ver con que cualquier evento que acontezca y haya sido dado de alta en Internet, es un evento, digamos, que deja de serlo, pasa a ser una cuestión permanente, ¿sí? Uno puede atravesar, como hablaban hace un rato, una crisis mediática, una cuestión que tenga temporalmente un inicio y un fin. Pero lo que sucede en Internet va a quedar en Internet para siempre. Es decir, es contenido que va a estar, a menos que uno haga una presentación judicial porque está en desacuerdo, lo reporte y tenga la vuelta de la justicia, el contenido que se dio de alta en Internet va a estar siempre. De modo tal que uno, lo único que puede hacer con estos contenidos es simplemente moderarlos y de algún modo anticiparse En términos de poder mejorar lo que es, ahora lo vamos a ver más adelante, el posicionamiento de dichos contenidos en los motores de búsqueda, ¿sí? Pero la idea de que contenido que se genera en Internet es contenido que queda para siempre. Entonces, la reputación online tiene que ver con la posibilidad de gestionar eso. Las redes sociales verticales surgen como una segunda instancia a las redes sociales más globales, que son las que seguramente todos conocen, como Facebook, como YouTube. En fin, los espacios donde los usuarios han comenzado a interactuar, ¿sí? Sin ninguna determinación ni sesgo disciplinario. En este momento se está fuertemente avanzando en lo que son redes sociales verticales, es decir, redes sociales especializadas en un campo o en alguna actividad, ¿sí? Congregan y agrupan en términos de poder interactuar a personas que están en un mismo negocio, una misma actividad o con mismos intereses. Esto es, de algún modo es un como el segundo paso de este mundo de las redes sociales, ¿no es cierto? Una tercera gran tendencia que tiene que ver con lo que yo mencionaba recién, con la reputación online, es la de los contenidos orgánicos, ¿sí? Contenidos orgánicos se refiere a que uno puede posicionar un sitio web de dos modos distintos, ¿sí? A través de esto que aquí figura en rojo, es decir, comprando una pauta publicitaria y apareciendo destacado en los resultados de los motores de búsqueda, ¿sí? Que es como un intermedio entre esto otro que vamos a llamar SEO, ¿sí? Y la publicidad concreta, el banner que conocerán todos publicitando algún contenido. Y precisamente SEO, como SEO, Search Engine Optimization, es una actividad que tiene que ver con la gestión de esos contenidos para que, sin pagar publicidad y sin tener actividades, digamos, comerciales con las empresas que son las que posicionan los contenidos, es decir, los buscadores, Google, Bing, Yahoo, estos contenidos tengan mayor relevancia. ¿Y por qué es importante esto? Atado al concepto de reputación online que yo mencionaba recién. Porque la única manera de perder un contenido que uno quiera desconocer o quiera darle menor importancia en términos de comunicación es hacerlo descender en el ranking de resultados de búsqueda, ¿sí? Más del 80% de las búsquedas no pasan de la segunda página, ¿sí? Suponiendo que cada página pueda descargar alrededor de 20 resultados, el trabajo de SEO precisamente apunta a que si uno tiene un contenido que no quiere mostrar, lo único que le queda por hacer es generar contenido nuevo que lo supere, de modo tal de hacerlo descender más allá de la segunda página, ¿sí? Y esa es la actividad que se llama precisamente SEO, que es hacia donde tienden también, todos estos temas van a ver que están todos estrechamente vinculados y relacionados. Esto se vincula también con lo que son las plataformas que ahora vamos a ver más adelante, en donde se desarrollan hoy los sitios y los contenidos web, ya que, a diferencia de los sitios web que se desarrollaban hace 5 o 10 años atrás, hoy cualquier sitio web debe ser SEO-friendly, digamos, amigable. Debe permitir, ¿sí? Y hay un montón de herramientas y de actividades que las personas que se dedican a hacer esto hacen todo el tiempo, pero la plataforma, ¿sí? El sistema debe permitir la posibilidad de operar estas cuestiones para precisamente mejorar el posicionamiento en los resultados de búsqueda. Eso es uno de los temas, digamos, centrales de las aplicaciones web hoy. Otra de las grandes tendencias, vinculada a la idea de redes que yo mencionaba recién, es que ya no hay un discurso unidireccional en el cual uno baja, digamos, un discurso estructurado en el modo que quiera o bajo el formato y el soporte que quiera, sino que tiene que asumir el rol de administrador de un diálogo, ¿sí? Hoy la Internet propone eso, precisamente, gerenciar o administrar un diálogo entre muchos actores, algunos más involucrados con los contenidos y otros no tanto. E incluso usuarios que ingresan a precisamente interrumpir ese diálogo y esa conversación. Digamos, todos, a menos que puedan ser reportados y dados de baja por quien administra estas redes, que en general son motores automatizados, es decir, nadie puede administrar una red de 500 millones de usuarios como Facebook, sino que se hace de modo automático. uno tiene que entender que ese espacio es un espacio abierto totalmente. Nos guste o no nos guste, es un espacio en el cual la gente puede decir casi lo que quiera y en todo caso uno tiene ese lugar de moderador o de administrador del diálogo, si es el dueño precisamente o el moderador de esa red o de ese sitio concretamente. Bueno, aquí un poco vemos ese lugar, ¿no? Esto creo que es una captura de Facebook en la cual se muestra precisamente esta idea, ¿sí? Que las empresas, los organismos públicos, las personas físicas, quienes quieran tener presencia web hoy, tienen que entender que lo que van a poder hacer con su actividad es simplemente intentar intervenir en ese diálogo que se va a generar en torno de lo que uno quiera comunicar. Este es otro caso, la misma red de alimentos que yo les mencionaba hace un rato, donde precisamente se muestra la conversación que existe entre las empresas que producen los alimentos y los consumidores, ¿sí? La plataforma simplemente ofrece un canal para que ellos conversen, discutan, generen preguntas, respuestas, lo que fuere, digamos, está en las empresas el poder aprovechar esto, digo, esto vale lo mismo para las organizaciones públicas, está en ellos, en las organizaciones, poder aprovechar el poder que genera todo el conocimiento que uno puede obtener de la gente que se conecta, y está también en los consumidores la responsabilidad, en este caso consumidores, usuarios en general, la responsabilidad de poder participar en ese diálogo también de una manera constructiva. Y la última de las tendencias que ya están consolidadas en el sentido de que ya, digamos, llegaron para quedarse, tiene que ver con el acceso móvil y el geoposicionamiento. Digamos, hoy otra característica de los contenidos en internet es que todos son geolocalizables, es decir, con cualquier dispositivo móvil de los que vi que la mayoría tiene en sus manos, uno puede generar contenido, el que fuera, puede postear a un blog, puede sacar una foto, puede mandar un mensaje de texto, puede simplemente decir acá estoy desde un dispositivo móvil o mismo desde una computadora, y ese contenido va a estar geoposicionado, ¿sí? Y va a permitir precisamente el poder establecer ciertos análisis en términos de territorialidad, justamente. Este slide muestra de alguna manera aplicaciones que ya están instaladas todas, fíjense la cantidad de usuarios que tienen cada una de ellas, y ninguna de estos sitios web, la mayoría de ellos que corren fundamentalmente en celulares, en teléfonos móviles, tiene más de año y medio de vida, ¿sí? Todos estos sitios son muy recientes y digamos y se están todos los meses batiendo récord de a ver cuál de estas aplicaciones llega más rápido al millón de usuarios. Esto evidentemente tiene que ver no tanto con que estas aplicaciones sean atractivas o sirvan efectivamente para algo, sino con que lo que hablamos hoy en términos de conectividad está siendo cada vez más accesible. Es decir, los teléfonos cada vez más permiten poder utilizar aplicaciones con esta lógica de geoposicionamiento. Y ahora quería presentar algunas tendencias que están en desarrollo. Algunas de ellas pueden sonar como algo exageradas, pero decididamente todas están ya en desarrollo y en todas ellas se está invirtiendo muchísimo dinero, de modo tal que uno debiera tener en mente que de acá a un tiempo algún impacto van a tener, y me parece importante al menos considerarlas. Vuelvo también a hacer un grader de 5, pero sin ninguna relevancia en cuanto al orden, solamente para marcarlas. Una tiene que ver con esta idea de web semántica y modelos predictivos. No sé si han escuchado hablar de esto, se habló bastante, sobre todo el año pasado, ¿sí? Esta lógica en la cual se pueden construir herramientas de búsqueda que vinculen todo aquello que un usuario va dejando como huella en internet y todo aquel contenido y discriminación por pertinencia que pueden ir haciendo los buscadores, tomando precisamente en cuenta esto que los usuarios van dejando, ¿no? Este rastro de los usuarios. Digamos, hoy es medible desde que yo me conecté, cualquiera de los clics que yo haya hecho es medible, ¿sí? Con una herramienta free como por ejemplo Google Analytics, ¿sí? Sobre todos los sites que yo podría haber estado navegando, yo podría tener el dato de, exacto y preciso de en qué momento me conecté, desde dónde me conecté, de qué sitio, desde qué sitio vengo, a qué sitio voy, desde qué navegador lo estoy haciendo, si estoy usando Google Chrome o estoy usando Internet Explorer. En fin, puedo conocer de mi site e incluso de otro site todo tipo de información que me va a permitir un montón de cosas. A algunas empresas les permite precisamente generar información de mercado para venderla o para generar contenido, lo que fuere. En el caso de las aplicaciones de gobierno, en los ejemplos que yo voy a mencionar, están siendo de mucha utilidad precisamente para poder segmentar diferentes públicos, digamos, ¿no? Y correrse de esa lógica de discurso unidireccional a la posibilidad de ir vinculándose con los diferentes tipos de usuarios o de públicos que cada organismo tenga, e incluso, digamos, un organismo puede tener más de un público y puede ir segmentando y fragmentando estos contenidos para ir haciéndolo cada vez más pertinente. De modo tal que si yo me conecto a Internet, no quiero que nada, absolutamente nada, y esto también es una tendencia fuerte, no quiero que nada no me sea pertinente. Digamos, yo no quiero abrir un sitio web y que se me aparezca una publicidad. En todo caso, si se me aparece que esa publicidad tenga que ver con algo de mis intereses. Si no, me está interrumpiendo, digamos, ¿sí? Y esto es lo que está haciendo justamente migrar el modelo de publicidad y de marketing tradicional a formas mucho más específicas en la cual, bueno, como todas las tendencias que yo fui mencionando, tienden a la personalización de contenidos, ¿sí? Los modelos predictivos precisamente, bueno, son justamente algoritmos que intentan identificar patrones de comportamiento en Internet y precisamente devolver contenidos ajustados a los mismos, ¿no? No sé si habrán escuchado de Wolfram. Wolfram fue el primer buscador que surgió el año pasado como un emprendimiento, digamos, de una persona que ya venía de tener algunos negocios exitosos en Internet, y se decidió hacer un buscador precisamente basado en esta lógica de web semántica. Entonces lo que hizo fue precisamente un campo de barras de búsqueda, igual que el que tienen los otros buscadores, pero con un motor que está construido precisamente en torno de esta lógica de web semántica. Lo que va haciendo es que, fíjense aquí las palabras que yo puse para la búsqueda son Montevideo y Uruguay, ¿sí? Los resultados de búsqueda son evidentemente diferentes a los que me hubiera dado cualquier buscador común, Google, Bing o Yahoo, para mencionar los más destacados. Acá ya esta herramienta, ¿sí?, esta aplicación basada en esta tendencia, me está sugiriendo información, es decir, me está devolviendo a mi solicitud de búsqueda un contenido que estima pertinente para lo que yo estoy buscando. Está claro que yo no uso esta aplicación, entonces me devuelve lo más convencional, es decir, datos más o menos generales del país y ubicación. Pero la tendencia es que contra el uso de estas herramientas, de algún modo la aplicación va aprendiendo, ¿sí?, aprendiendo del usuario y le va devolviendo cada vez información más pertinente. Es decir, si yo usase esta herramienta con mayor asiduidad y este buscador pudiera saber dónde voy yo a cenar esta noche o en qué vuelo vine o en qué hotel estoy parando, seguramente la próxima búsqueda va a ser más pertinente, y así sucesivamente. Por supuesto que este tipo de tecnologías van detrás de lo que es la mayor pertinencia en la información en términos de poder generar un valor que obviamente tiene su correlato comercial, ¿no es cierto? Otra tendencia que está, si bien en desarrollo, ya está instalada en términos de tecnología, digamos. Es lo que se conoce como realidad aumentada, que también está atada a la lógica de los dispositivos móviles y que no hay ninguna limitación de tecnología. Es decir, ya cualquier equipo, por lo menos iPhone o los smartphones más modernos, tiene la posibilidad de utilizar aplicaciones de realidad aumentada, como la que ahora vamos a ver, Lo que está faltando es precisamente los contenidos, digamos, todavía no hay contenidos, pero la tecnología está disponible y de hecho es bastante simple de programar, pese a que aparezca como algo complejo. ¿Qué busca hacer la realidad aumentada? Algo así como lo que vamos a ver en este breve video. Espero correr rápido. Venía en la parte de los créditos comerciales, digamos, pero esta tecnología ya está disponible y como vieron, digamos, es bien simple y puede utilizarla cualquier empresa y cualquier organismo para precisamente disponer contenidos que puedan ser de utilidad y una persona simplemente con el dispositivo móvil, esta persona salió a buscar casa para comprar con su celular, digamos. No habló con ninguna inmobiliaria, no se metió a ningún sitio web, no compró ninguna revista de clasificados, y ni nada que se le parezca, simplemente salió a caminar por el lugar donde le gustaría vivir y enfocando con su cámara los contenidos le hacían digamos, le aparecían en su pantalla con la mayor con el mayor nivel de pertinencia. Estamos hablando de que es una tecnología disponible para un usuario que pueda descargar esta aplicación de costo cero, y para quien la genera estamos hablando de tecnologías que son de un desarrollo realmente barato, digamos, de costo muy bajo. Otro de los que me parecen grandes conceptos en desarrollo tiene que ver con lo que se llama cloud computing o computación en la nube, que creo que decididamente es, acá sí me voy a desdecir y voy a decir que esta tendencia en desarrollo probablemente sea la que más esté modificando el escenario y la que más lo vaya a hacer de cara al futuro. Yo creo que en beneficio de los usuarios y de quienes implementen sistemas. También creo que en este caso hay un video que me parece interesante que podamos ver.
Usted tiene grandes ideas para simplificar el negocio y aumentar las ventas, pero para eso se necesitan aplicaciones empresariales y estas siempre han sido muy caras, especialmente en estos tiempos que corren. Detrás de cada una hay un complejo universo. Necesitan un centro de datos con espacio de oficina, alimentación, ancho de banda, redes, servidores y almacenamiento. Un enrevesado conjunto de software y un equipo de expertos para instalarlo, configurarlo y ejecutarlo. Necesita entornos de desarrollo, prueba, fases, producción y fallos. Si hay un problema, buena suerte. Hable con el servicio de asistencia técnica y como no tienen ni idea, le echarán la culpa a otro. Y cuando aparezcan nuevas versiones, podría actualizar, pero tal vez destruiría todo el sistema. Y cuando multiplica estos quebraderos de cabeza por cientos de aplicaciones, se comprende por qué las empresas de gran tamaño no consiguen las aplicaciones que necesitan. Las pequeñas empresas no tienen la menor oportunidad. Cloud Computing es una forma mejor de gestionar su negocio. En lugar de ejecutar las aplicaciones uno mismo, se hace en un centro de datos compartido. Así puede comenzar rápidamente y a un coste menor. Es como Gmail. Con Gmail necesita servidores y almacenamiento. No. Un equipo técnico para que siga funcionando. No. Debe realizar actualizaciones. No. Cuando utiliza una aplicación que se ejecuta en la nube, solo tiene que iniciar sesión, personalizarla y empezar a usarla. Ese es el poder de Cloud Computing. Está cambiando nuestra forma de pensar en el software, no solo para aplicaciones de consumo, sino también para aplicaciones empresariales. Esto se denomina Cloud Computing para empresas. En la actualidad, las empresas ejecutan todo tipo de aplicaciones en la nube. ¿Por qué? Porque puede empezar a trabajar en un par de días. Cuestan menos porque no tiene que pagar la totalidad de personal, productos e instalaciones necesarios para que funcionen. Además, resulta que son más adaptables, más seguras y más fiables que la gran mayoría de aplicaciones del mercado. Se basan en una arquitectura denominada multiusuario. Con una aplicación multiusuario, no hay una copia de la aplicación para cada negocio que la esté utilizando. Es una única aplicación que comparte todo el mundo. Es como un edificio de oficinas gigante donde todos comparten la infraestructura y los servicios. Sin embargo, cada negocio puede personalizar su propio espacio. Esto significa que las aplicaciones son elásticas. El usuario no tiene que realizar las actualizaciones, de modo que sus aplicaciones obtienen mejoras de seguridad y rendimiento y nuevas funciones automáticamente. El método de pago de aplicaciones de la nube también es diferente. Cuando sus aplicaciones se ejecuten en la nube, no tendrá que adquirir nada. Todo se reduce a una suscripción mensual predecible. Las aplicaciones de la nube no se comerán sus recursos de TI. Podrá centrarse en proyectos más influyentes, como la implantación de más aplicaciones. Cloud Computing es una idea sencilla, pero puede tener un efecto enorme en su balance final. Para obtener más información, vaya a salesforce.com.
Ahí también había otro ejemplo, pero concretamente es una tendencia muy poderosa. Estamos hablando de... Yo no sé cómo manejan los sistemas de información aquí en Uruguay, pero conozco los de Argentina y es muchísimo el dinero que se gasta en licencias y en equipamiento por año, con una ineficiencia que es realmente notable. Lo que está hablando esta nueva tendencia es que precisamente esos costos no tienen por qué correr a cargo de las empresas o de los organismos públicos, sino que el modo más eficiente es precisamente suscribir. En algunos casos es pago, en otros no. El caso de Gmail, si ustedes lo usan, saben que tienen muchísimas funcionalidades y son todas de uso gratuito. La gran ventaja de esto, bueno, es precisamente el hecho de que uno puede ir escalando en la medida de las necesidades que va teniendo. Y es algo que ya están comenzando a implementar, como vamos a ver ahora más adelante, algunos gobiernos, casi como un programa nacional, ¿no? Concretamente, por ejemplo, Google tiene una línea de productos que es gratuita y que está específicamente orientada a gobierno, ¿sí? Es decir, uno puede disponer e implementar todas las herramientas de Google, lo que son las Google Apps. Cuando hablo de Google Apps, estoy hablando de bandeja de email personalizado con el dominio de la organización, la posibilidad de tener chat, un lector de noticias compartido, documentos, como esta misma presentación que está viendo correr aquí, o planillas de cálculo, u hojas de documento. Es decir, todo un paquete de software que ya no está en el CPU de la computadora, sino que está en la nube, precisamente, y la que uno puede comenzar a disponer al máximo de las posibilidades a un costo cero, ¿sí? Acá no alcanza a aparecer en este slide, pero estaban abajo precisamente los estados que ya estaban utilizando esta tecnología. Justamente con Google Apps está Google Earth Map. Y bueno, si uno entra, esto casi que Google hoy, así como es la puerta de entrada a Internet, en términos de que es lo que uno inicialmente hace, buscar una palabra para ver los resultados que aparecen de algún modo. Estas son como las aplicaciones centrales, ¿no? La posibilidad de disponer de un mail y de motor de búsqueda. Pero atrás de esto, ¿sí?, es muy importante el desarrollo que hay de microemprendimientos que van construyendo aplicaciones que se montan sobre la plataforma de Gmail, ¿sí? También lo mismo pasa o está pasando de algún modo siguiendo esta tendencia con el resto de las grandes empresas de internet, ¿no? Pero tomo Google porque me parece que es la que está teniendo la delantera en esto. Muchísimos emprendimientos, microemprendimientos, que van sumando aplicaciones que al mismo tiempo corren de manera conectada, ¿sí?, con lo que es la plataforma de Google, y muchas de ellas también son gratuitas. Por ejemplo, sistemas o software para gestionar el trabajo de manera colaborativa, online. Uno podría gestionar un proyecto entre usuarios dispersos geográficamente, haciéndole compartir en tiempo real información, contenidos con niveles de permiso, ¿sí?, que puedan visualizarse en función de cierto rango, si uno quisiera. En fin, es un mundo que me parece que se está abriendo realmente de una manera importante. Bueno, otro, ya esto sí, estas últimas dos tendencias tienen como un color un poco más, son más de color, digamos. No sé si son tan destacadas en términos de revolución de Internet, pero sí son cosas que vienen y ya también las hemos estado observando. Y básicamente tienen que ver con la posibilidad de tener dispositivos que nos acompañen a todos lados, ¿no? Ayer estaba leyendo una encuesta que se hace sistemáticamente en Argentina y que tenía que ver con qué cosas uno más le molestaría olvidarse cuando sale de su casa a la mañana. Hasta hace un tiempo atrás era la llave de la propia casa, la billetera en segundo lugar y el teléfono celular en tercer lugar. Hoy ya es el celular, digamos. Lo que uno más le molestaría olvidarse es el celular. Porque precisamente con el celular hace todo, digamos. Se comunica e incluso ahora está teniendo la posibilidad hasta de utilizarlo como medio de pago, digamos. En poco tiempo más, lo que conocemos como tarjetas de crédito, digamos, va. Hoy lo que es la tarjeta de crédito es simplemente un cartón de una marca, digamos. Lo único que vale es la cintita esa que vemos atrás de color negro. El resto es la tarjeta de la empresa que nos la da, del banco. El resto no existe. Hay una tendencia también muy marcada a la construcción, al desarrollo de aplicaciones que nos permitan pagar directamente con el celular. Y esto ya está, digamos, implementándose en muchos lados. En Argentina hay una empresa que no voy a mencionar, pero que en poco tiempo más la va a implementar, una empresa de tarjetas de crédito importante. Hablé para dejar cargar el video y que corra rápido. Otro corto video para mostrar estas tendencias de interfaces. Esta es un poco la tendencia que yo marcaba como la evolución de las interfaces, ¿no? La idea de que uno pueda, desde un dispositivo móvil, con los sistemas de touch screen, digamos, de ir tocando la pantalla e ir generando contenidos y navegando con el dedo, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Lo que más me impresionó, no sé a ustedes, que de este video, es que cuando estaban esos chiquitos, eran dos aulas, ¿no? Eran dos aulas, una supongo en Europa o en Estados Unidos y la otra en Asia. Y se estaban comunicando a través de una interfaz. Chiquitos en dos puntas extremas de bien distantes del mundo, ¿no es cierto? Es decir, estaban conectando dos aulas a través de una interfaz táctil. Me pareció que realmente, digamos, si eso se viene, es realmente revolucionario. Este video es muy similar al anterior. Veamos si tiene alguna relevancia para mostrar estos aspectos. Comercial, pero básicamente también vemos todo tipo de dispositivos que están ya en nivel mucho más que experimental y que de algún modo nos van a permitir generar contenidos y llegar de manera particular a los distintos públicos, ¿no es cierto? Que uno pueda querer comunicar algo. La última tendencia es ya, me parece que es la más lejana, pero de algún modo la hemos tenido un avance de ello con una película de hace algunos años que es Minority Report, no sé si la han visto. Voy a pasar el video porque es bien cortito. A road diverges in the desert. Lexus. The road you're on, John Anderton, is the one less traveled. Make sure you follow the guidance.
Good evening. You can do the old-fashioned way. John Anderton. Street 21 Styles provides gourmet cuisine.
John Anderton. You could use a Guinness right about now.
Stressed out, John Anderton.
This week, not at all, Harrison.
Get away, John Anderton. Forget your troubles. What's new, John Anderton?
Bueno, esta creo que es la más lejana, pero tiene que ver con una tendencia que se está, en términos de investigación y desarrollo, trabajando muchísimo, que es la de la red sensorial emotiva. En el caso extremo que hemos visto en esta película, digamos, lectores de iris perciben no solo quién es la persona, o sea, la identifican, sino además, a partir de la apertura o disminución de lo que es su pupila, establecen su estado de ánimo en tiempo real en cada momento que pueda ser leído, y de ahí también automáticamente se le generan contenidos y se le ofrecen servicios o contenidos personalizados de acuerdo al estado de ánimo de ese momento, digamos. Esa es como la lógica hacia donde apuntan estas tecnologías, a tratar de identificar estados de ánimo y poder volverle a las personas con contenidos no solo pertinentes, sino ajustados al momento anímico en el que se encuentra. No sé si es alarmante o es algo interesante, pero bueno, si es bueno o malo me excede. Yo simplemente estoy mostrando hacia dónde van las mayores inversiones en términos de tecnología. Y cuando digo de tecnología estoy diciendo herramientas que van a correr en Internet, decididamente. Ahora bien, yo mencioné recién aquí muy rápidamente y de algún modo desordenadamente, porque todas estas tendencias son simplemente algunas, muchas están interrelacionadas entre sí, pero básicamente lo que me interesaba era mostrar hacia dónde se está yendo y qué posibilidades hay de implementar o de construir herramientas de comunicación hoy, y particularmente desde los gobiernos, ¿sí? Con lo aprovechando estas tendencias y con las herramientas que hoy hay disponibles. Y fundamentalmente realzando este hecho de que las mejores herramientas para implementar tecnologías de comunicación en Internet hoy son gratuitas, ¿sí? Son gratuitas o son de uso libre, que esa es otra de las tendencias que, por ejemplo, no mencioné recién y que me parecen que son de las más destacadas, que de todas maneras es una tendencia que están asentadas y que los gobiernos bien conocen, ¿sí? No sé si Uruguay tiene una política de uso de software libre o de open source o de código abierto, pero bueno, es algo que están implementando casi todos los países. Que es una lógica realmente interesante porque es el aprovechamiento del conocimiento colectivo para construir una herramienta que se vaya nutriendo y enriqueciendo precisamente a partir de los mismos usuarios, ¿no es cierto? Vi por ahí, como estaba parado allí atrás, a una chica que estaba con un manual de Joomla, no sé si ya se ha ido o no, pero bueno, herramientas como Joomla, como WordPress o como Elg, en fin, hay infinidad de herramientas que tienen la fortaleza precisamente de tener una comunidad atrás, ¿no? Cuando uno habla de Joomla o de WordPress, está hablando de una comunidad de desarrolladores, ¿sí? De personas que están desarrollando, que pueden o no comerciar con ese desarrollo que hacen, pero más allá de que hagan su negocio individual o personal, lo que hacen es dejar disponible una tecnología para que el que venga atrás pueda desarrollar por sobre ella, ¿sí? De modo gratuito. Entonces, uno hoy puede implementar una red social como Facebook con las mismas funcionalidades en menos de 10 minutos, ¿sí? Si uno quisiera, implementa un blog, o un sitio institucional, una red social, un canal de videos hosteado. No estoy hablando de crear una cuenta en Facebook o una cuenta en YouTube. Estoy hablando de tenerlo implementado en su propio servidor en menos de 10 minutos, descargando ese software, configurando dos cuestiones mínimas y poniéndolo a correr. Eso precisamente es gracias a que hay una comunidad de desarrolladores, ¿sí? de que en general son fanáticos del código abierto, que lo que hacen es precisamente estar todo el día mejorando, implementando mejoras y poniéndola a disposición de quien quiera utilizarlas. Es como una lógica en la cual quien utiliza esas herramientas de algún modo se ve condicionado, no obligado, pero sí condicionado a que toda la mejora que le implemente la devuelva también a esa misma comunidad. El caso más notorio de esto son los sistemas operativos Linux, que todos conocerán, que bueno, de alguna manera compiten de igual a igual con el sistema operativo líder desde que se inventaron los sistemas operativos como el Windows. Quienes usan Linux aseguran estar frente a algo mucho más robusto y mucho más interesante para manejar, y los gobiernos están haciendo correr sus servidores en eso. Lo mismo pasa con la implementación de plataformas de comunicación como son los blogs, ¿no? Hoy todos los medios de comunicación están migrando desde sus a utilizar herramientas. Concretamente, los dos diarios más importantes de mi país corren sus blogs, los blogs de sus principales periodistas, en una herramienta open source como WordPress, ¿sí? Sobre la que desarrollan una estética particularizada, retocan funcionalidades, lo que quieran. Pero están utilizando una herramienta que se descarga y se implementa de manera gratuita, tanto por el diario más grande de Argentina como por cualquier usuario en un rato en su casa. Es decir, que perfectamente uno podría estar disponiendo de un arsenal realmente enorme de herramientas, ¿sí? Algunas descargables y otras directamente en Internet, con las cuales establecer estos canales de comunicación, con las cuales vincularse con públicos que decididamente no van a venir al lugar donde yo estoy. La gente no va a ir al sitio de nadie, ¿sí? A menos que le ofrezcan algo que le interese o que esté buscando algo en particular. La gente que está en Internet, por lo menos, de eso estoy hablando, está en Internet navegando, está en Internet jugando, buscando contenidos, relacionándose con otra gente. Alguno puntualmente puede estar decididamente orientado a algo, pero las horas que pasan, las 8 horas promedio que pasan, la mayoría de las personas, digamos, en un rango que podríamos llamar adolescencia-juventud, frente a contenidos interactivos, la pasan relacionándose. Es una forma de estar en contacto con otras personas. Y la gente está ahí, la gente está en YouTube viendo videos, no está en el site institucional de mi ministerio queriendo enterarse de algo. Entonces, sí, yo puedo tener mi sitio institucional, y de hecho lo tengo como ministerio, pero también a mí me interesa llegar, en términos de comunicación, a la gente que está navegando en YouTube, a la gente que está caminando por la costanera, sacando fotos y posteándola en una aplicación también gratuita como Panoramio, geolocalizándola con un celular, ¿sí? O mandando twitters. No sé si aquí en Uruguay tiene difusión el Twitter, en mi país está muy de moda en este momento. Es una herramienta, digamos, simplísima, y que tiene costo cero. Es decir, uno podría llegar a muchísimos públicos de manera diferencial con costos que realmente son bajos, y simplemente planteando o planificando estrategias que estén acorde con eso. Y lo que quiero es un poco mostrar ejemplos de casos en los cuales, de algún modo, han estado utilizando estas herramientas, han visto el potencial que estas herramientas tienen y simplemente se han decidido a avanzarlas, más allá de los consabidos, de las consabidas limitaciones que tienen los soportes de comunicación de los gobiernos. Y en general hay, y esto supongo que pasa también en Uruguay, pero es una lógica universal en la cual hay ciertas cuestiones de seguridad que limitan, ¿sí?, el acceso a contenidos y limitan la publicación de determinados contenidos. Aún así, yo voy a mencionar aquí ejemplos que conozco bien de cerca y otros que los conozco por haberlos visto en internet, en los cuales se han animado a atravesar esa barrera, ¿sí?, y con buen éxito, en el sentido de poder abrirse a públicos, aún teniendo un perfil tan estructurado como, por ejemplo, la monarquía británica, ¿sí? Uno diría, bueno, algo más acartonado que la monarquía británica, y es difícil encontrar. Tienen su sitio institucional, muy formal, pero también tienen su canal en YouTube, ¿sí?, en donde ellos saben que está la gente. Entonces, así como tienen su canal, su sitio institucional formal, han desarrollado un canal público, ¿sí?, en YouTube, para mostrar los contenidos que ellos creen pertinentes, ¿sí?, a costo, por supuesto, cero, más allá de quien esté a cargo de gestionar los contenidos, digamos, ¿no? Este es un ejemplo de un organismo público de Nueva Gales del Sur, en Australia, que del mismo modo, digamos, aprovechando las ventajas, si alcanzan a ver el loguito chiquito ahí, es Google Maps, integraron en su plataforma Google Maps, ¿sí? Esta es otra lógica también de los desarrollos actuales, que tienen que ver con la posibilidad de integrar plataformas distintas de Internet. Entonces, toda la labor que hace este organismo público, ¿sí?, definida en categorías que tienen que ver con estos colores, la van geoposicionando sus funcionarios mientras van haciendo el trabajo de campo, ¿sí? También estoy hablando de que las plataformas estas son de desarrollo rapidísimo, muy rápido, y de costo, digamos, no digamos cero, pero muy, muy bajo, digamos, ¿no? No son sistemas que requieren tiempos largos de desarrollo, ni mucho menos grandes inversiones. El de Google Maps ya lo hizo Google, digamos, ¿no? Bueno, este es el ejemplo también interesante de uno de los blogs que surgieron con esta lógica en la región, ¿no? El blog Doplan Alto, que fue también desarrollado, si mal no recuerdo, sobre WordPress, esta herramienta que yo les comentaba recién, y que permite precisamente esto, ¿no? La posibilidad de embeber un video. ¿Qué es embeber un video? Es poner un video que en realidad está en otro lado. Digamos, yo construyo mi blog y ato a ese sitio contenidos que estén dispersos en cualquier lugar de Internet, simplemente con copiar un código y enlazarlo, ¿sí? De tal manera que ni siquiera tengo costos de almacenamiento de datos, ¿sí? El video que está mostrando en este blog está hosteado en los servidores de Google, de YouTube, ¿sí? Y se está mostrando en el blog este, simplemente llamando a esa aplicación, ¿sí? Esto para mostrar un poco la lógica esta de la que hablamos hoy, de estar hablando, que creo yo, sin temor a exagerar, por lo menos tanto, que es precisamente Internet el primer espacio donde uno puede verdaderamente hablar de la cristalización de lo que ha sido la teoría de redes y de la lógica de redes, ¿sí? Bueno, otro ejemplo que también me pareció llamativo es el del presidente de Venezuela, porque hasta unos días antes de decidirse abrir su cuenta en Twitter, estaba, digamos, como por librar una batalla fuerte contra esta propia herramienta. Digamos, creo que había anunciado o la había mencionado en términos bastante, bastante duros. Hasta que un día finalmente creó su cuenta y alcanzó muy poco tiempo casi el millón de seguidores. Es decir, por cada cosa que el presidente Chávez dice en Twitter hay 800.000 personas que se están enterando en tiempo real desde su mismo celular o desde la computadora.
La base de...
Bueno, esto no es mío, ¿eh? También es noticia en Argentina que la semana pasada la presidenta de mi país se creó su cuenta de Twitter y también sumó, creo que, 400.000 usuarios en un par de días. Es decir, es una herramienta. En definitiva, esto no cambia ni quita la necesidad de una estrategia de comunicación, de una planificación de una comunicación, en fin, cosas y cuestiones de las que yo no conozco o toco muy de oído. Yo simplemente estoy mostrando la existencia de plataformas que pueden hoy correr en Internet a costo cero o muy bajo y que tienen un alcance fenomenal en términos de impacto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué se hace con esto? Probablemente sea un campo que... seguramente sea un campo que ustedes conocen muchísimo mejor que yo. Esta es concretamente la iniciativa del gobierno de los Estados Unidos de gobierno abierto, ¿sí? Básicamente es una iniciativa pública, es una política pública tendiente precisamente a reconocer que hoy ya no existe un diálogo unidireccional de las autoridades hacia la ciudadanía, sino que es una conversación, ¿sí? Esta iniciativa reconoce la existencia de una conversación entre personas con distintos niveles de interés respecto de un tema en particular, ¿sí? Ellos llaman stakeholders a todos los que están de algún modo involucrados, ¿sí? Hay involucrados en algo, más directamente, otros indirectamente y otros que hasta ingresan para hacer ruido, pero en definitiva todos están conformando ese espacio interactivo de diálogo, y lo que se han propuesto realizar es precisamente migrar todo su sistema convencional de sitios web, desde la oferta, ¿sí? Desde la oferta de contenidos para que la gente pueda disponer de ellos, como en la antigua lógica del e-government. No sé si ustedes conocen o tienen referencia de las tecnologías de e-government, pero son básicamente las tecnologías del e-government, son tecnologías de gestión de los gobiernos. Así como una empresa, un supermercado implementa un sistema de gestión de clientes, un gobierno implementa un sistema de e-government para gestionar, por ejemplo, el pago de impuestos. Son herramientas de negocio en el sentido general, no comercial, digamos, que están, tienen su lógica y fenomenal que estén, porque reducen muchísimo los tiempos y los costos de transacción de la ciudadanía para efectuar muchos trámites. Pero esto es una lógica distinta y tiene que ver con entender, como yo decía recién, esa conversación que se da, que existe, me guste o no me guste, existe, y que puedo de la que puedo aprender mucho y puedo aprovecharla realmente a un costo muy bajo. Como parte de esa política de Open Government, yo tengo un sesgo importante por el sector agropecuario, porque, bueno, originalmente soy veterinario y trabajé mucho y conozco mucho el sector de agricultura, digamos. Por eso me llamó la atención lo que estaba haciendo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que fue uno de los primeros que comenzó a implementar herramientas a tono con esta política de gobierno abierto, ¿no es cierto? Y uno de los ejemplos o de las líneas de trabajo fue, por ejemplo, reconocer que, así como yo decía hace un rato, la gente está en YouTube o en Facebook. El USDA comenzó a reconocer esto, y de tal modo que hoy Esta es una fanpage. La fanpage es, no sé si son usuarios de Facebook, pero es una página que uno crea con un usuario, ¿sí? Puedo crear la fanpage de cualquier organismo, o de una persona, o de quien fuera, solamente con un usuario y una clave. Interactúo, ¿sí?, en una plataforma que me está dada, en este caso por Facebook, con los usuarios. La fanpage o la página de fanáticos, si se quiere, del Departamento de Agricultura, tiene más visitas diarias que el propio sitio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es un sitio técnico donde entran precisamente a referenciarse personas que están buscando información relativa a la agricultura, la ganadería y los agronegocios en general, ¿sí? Es decir, esto es costo cero, tiempo un minuto, minuto y medio, digamos, y comenzar a vincular los contenidos que generan desde su propia aplicación y directamente republicarlos a la página de Facebook. Este es un caso que conozco más de cerca porque precisamente lo hicimos nosotros y tiene que ver con el INTA. El INTA es un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, es un organismo de investigación de mucha reputación a nivel nacional y a nivel regional también, un organismo muy estructurado en términos de su burocracia, digamos, es un organismo muy formal, ¿sí?, muy, muy difícil de correrse, son la mayoría investigadores, entonces tienen una lógica científica muy marcada y les ha costado bastante entender que todos los contenidos que ellos tienen y generan desde el año 57 no sirven de nada si la gente no los puede disponer, ¿sí? El INTA tenía, cuando nosotros empezamos a investigar esto, una cantidad enorme de videos, de publicaciones, de contenidos que estaban muertas en bibliotecas y en depósitos, y que tienen un valor altísimo, digamos. Entonces lo que ellos querían era precisamente poder acercar esa cantidad de información a los diferentes públicos que ellos identificaban en su Secretaría de Comunicación, planificando, identificaron diferentes segmentos de público y querían irles a cada uno con contenidos pertinentes para aprovechar todo lo que durante tantos años se había generado. Entonces simplemente se desarrolló esta aplicación, que es una suerte, acá digamos aparece como un sitio web, de hecho es el sitio web, ¿sí? Pero lo que hay detrás es un desarrollo sobre una aplicación de código abierto, ¿sí?, de estas que yo les menciono, que rápidamente se implementan, orientada a construir una sala de prensa, ¿sí? ¿Qué es una sala de prensa? Es simplemente una aplicación que permite que los distintos usuarios se registren, ¿sí?, y de acuerdo al perfil de ese usuario, cuando se registra, es clasificado. Puede ser que yo me registre como periodista especializado de medios agropecuarios, entonces accedo a determinados contenidos. Me clasifico como profesional del sector agropecuario y accedo a determinados contenidos, y así. Entonces, de una manera automatizada, ¿sí?, solamente tienen un moderador de contenidos, hacen entrega en tiempo real de todos sus materiales de manera pertinente a cada uno de los usuarios. Es decir, así como antes el INTA tenía que haber una persona atendiendo a los periodistas que llamaban para pedirle un video de tal cosa, un audio de la entrevista de tal ingeniero en tal otra, ahora los tienen todos volcados en internet, esa persona está dedicada precisamente a clasificar y gerenciar esos contenidos y el periodista simplemente ingresa y descarga, ¿sí?, el video que le interese para mostrar en el canal local de algún pueblo del interior, en la radio, descarga su archivo de audio, todo generado por el propio INTA, ¿sí? Bueno, este me parece un ejemplo realmente interesante para mostrar cómo desde una, digo, y esto se lo hicieron ellos en menos de 2 meses, digamos. Es decir, es algo fácilmente implementable y que tiene muchísimo valor precisamente teniendo en cuenta que del otro lado hay un destinatario al que hay que llegar, ¿no es cierto? Porque sí. Okay. Porque precisamente el INTA es un organismo que que gasta, digo, o invierte, como quieran llamarles, muchísimo el presupuesto en investigación y desarrollo, y eso, y esos contenidos tienen que de algún modo volver a quienes les interesan. Bueno, también están en Twitter y van llegando de ese modo a Twitter. Hoy también están implementando desde la lógica. Ellos tenían, por ejemplo, una red de teléfonos BlackBerry, donde dijeron, bueno, ok, además de que los teléfonos están lindos, podemos utilizarlos para alguna otra cosa. Entonces, usando una herramienta que está vinculada a Twitter, los investigadores de campo lo que hacen es, cada vez que relevan determinadas investigaciones, es un tema específicamente técnico, envían la foto automáticamente geoposicionada a un canal que está creado en Internet, del cual simplemente configuraron una cuenta, no hicieron más que eso. Y entonces van colectando información que ya se va clasificando y está siendo disponible para en este caso, los extensionistas, ¿no? Que son quienes aprovechan la información de investigación para devolverla a los productores. Y otro caso que también, a ver si podemos abrirlo, también es de un organismo de Argentina, es un programa de inversión en infraestructura para las economías regionales, y que también ha decidido utilizar estas herramientas, que son todas, o la mayoría de ellas, de uso gratuito. Es un programa de servicios agrícolas, en la cual fueron desarrollando, con estas tecnologías que yo les comento, la posibilidad de ir vinculándose con sus diferentes públicos. Esta barra que ustedes ven aquí abajo es una barra, como verán, ahí está la marca, es alguien que como WordPress desarrolló una plataforma para Word, ellos desarrollaron esta plataforma. Este organismo no tiene ningún problema en mostrar que hubo gente que desarrolló esto y que la dejó en Internet para que otros la utilicen. Entonces simplemente se implementó y permite estar conectado en tiempo muy breve a un solo clic de lo que es la página de este organismo en Twitter, ¿sí? Con todos los contenidos. Como yo les mostraba recién, la gente está en Facebook, en YouTube, en esos lados, y de algún modo se reconoce que lo mismo con Twitter, que es otra de las herramientas que hoy, digamos, son de las redes más importantes. Este es el Twitter, digamos, público, en el cual cualquiera puede hacer la mención del organismo, y ese es el Twitter oficial, en el cual las noticias son enviadas por el propio organismo. Aprovechando también herramientas de imágenes y de videos, es decir, utilizando el poder de almacenamiento de Google, de Picasa o de Panoramio, como yo les mencionaba recién, hay un montón de contenidos que van a tardar en cargar porque son todas imágenes, pero de algún modo son contenidos que tienen que ver con la labor pública de este organismo y con información técnica que puede ser de utilidad para sus públicos. Concretamente, este, por ejemplo, es un laboratorio de SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, ¿sí? Entonces está disponible la información de cómo se construyó, de cuánto se invirtió. Digo, también hace a la cuestión de transparencia. Este es un puente que también se ha construido con estos recursos. En fin, uno podría estar un rato largo jugando con distintas herramientas que han implementado desde esta lógica, ¿no es cierto? Aprovechando también, para ya ir cerrando, acá, bueno, creo que en esta máquina yo lo tenía para la otra máquina, digamos, lo que han hecho es todas las obras públicas que fueron en las que se fue invirtiendo, se desarrollaron los modelos de obras en 3D y se implementaron sobre Google Earth, ¿sí? De tal manera que uno, navegando Google Earth o simplemente navegando el sitio de ProSAP, puede ver información técnica, información financiera, información de tiempos de cada una de esas obras, con el máximo de detalle. Es una forma de mostrar el trabajo que se hizo con el dinero que se fue invirtiendo. También han desarrollado sobre una herramienta gratuita, para acceder fácilmente, es una herramienta de gestión de capacitación, ¿sí?, en la cual el universo de personas vinculadas en todo el país al proyecto este es de alrededor de 1,000 personas. Entonces están todas intercomunicadas a través de esta aplicación. Es decir, es una herramienta con la cual se vinculan con los interesados, con los sujetos de inversión para los distintos fuentes de financiamiento, y al mismo tiempo es una herramienta de trabajo para todos los que forman parte de este organismo, ¿sí? Tanto directa como indirectamente, porque es un organismo que trabaja codo a codo con todas las universidades nacionales en Argentina. Entonces, de algún modo, es una red de trabajo concreta que se implementó sobre estas plataformas a las que yo les hablaba. Habría un montón más de cosas para mostrar. Algo que, si tengo un minutito más, sí me gustaría comentar, porque me quedó como algo interesante de la charla anterior, que tiene que ver con las herramientas de clipping, si se quiere, ¿no? Seguramente en todas las áreas de comunicación en las que ustedes pertenecen hay alguna herramienta de clipeo de información, digamos, sea de relevamiento de qué se publicó en los diarios respecto de las noticias que para mí son de interés, ¿no es cierto? Estas herramientas hace tiempo que se vienen implementando, hay empresas que se dedican a eso, pero lo que quería mencionar es que, por ejemplo, estas mismas herramientas de fácil implementación, que fue lo que hizo el caso del INTA que yo les comentaba recién como herramienta interna, lo que hicieron fue generar un diario personalizado para cada funcionario. ¿Y cómo es esto? Es muy simple, cada funcionario accede y define en un par de minutos u horas, dependiendo la pertinencia del contenido que quiera recibir, todas aquellas palabras clave y fuentes de datos, ¿sí?, fuentes en términos de medio, ¿sí?, tal revista, tal blog, tal diario, me interesa, ven el loguito este acá, naranjita, es el logo de lo que se conoce como sindicador de contenidos, digamos, el famoso RSS que habrán visto en muchas páginas. Lo que hace esto es simplemente, a mí me interesó un contenido, hago clic y automáticamente toda actualización que tenga que ver con ese contenido me va a llegar en tiempo real a mi bandeja de entrada, ¿sí? Si lo quiero por mail, y si no, lo puedo leer por cualquier lector de noticias, que son también gratis. Eso hace que uno no tenga que estar siguiendo la información, sino que simplemente donde detectó algo de interés lo marcó con un clic, y de ahí en adelante toda la información que yo creo pertinente para mí me va a llegar en el mismo momento en el que se está publicando. De tal manera que eso les permite a cada uno de los funcionarios del INTA configurar su propio diario de noticias. Definen X cantidad de palabras claves, 10, 15 vinculadas a los temas que les interesen. Definen fuente de datos, es decir, me interesa tal revista, tal newsletter, tal periódico. Y una vez que está configurado eso, definen en qué momento del día quieren recibir la noticia o si la van a recibir en tiempo real. Y no digo que no tengan que comprar más diarios, pero de alguna manera, si yo me configuro esa fuente para llegar, para que me llegue a mi bandeja de correo a las 8 de la mañana todos los días, es una forma de simplificar la lectura de la información que yo considero relevante, ¿sí? Esta también es otra de las grandes herramientas que se están desarrollando con estas tecnologías libre, digamos, de software libre, de código abierto. Bueno, ahora sí nos sacamos más tiempo.